En primer lugar, gracias por venir todos a la presentación de la transferencia de sanidad en prisiones. Voy a presentar a la mesa, que son los que luego me imagino que contestarán a todas las preguntas y dudas que tengáis. En primer lugar, la secretaria general, Mercedes Gallizo Llamas, el consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, Miquel Cabieces, delegado del Gobierno, y aquí a mi derecha está Daniel Zulaika, que es un poco el coordinador de toda esta especie de nacimiento nuevo que tenemos. Y a la izquierda está José Manuel Arroyo, que es el subdirector general de Sanidad, que junto con Daniel Zulaika son un poco los que han llevado todo el tema del trabajo. Gracias otra vez de nuevo y paso la palabra a la secretaria general.
Gracias, director. Buenos días. La verdad es que este es un día muy especial para la institución penitenciaria, para toda la institución, porque presentamos la firma del primer convenio de traspaso de la sanidad penitenciaria al Servicio de Salud de una comunidad autónoma. La ley de calidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud ya mandataba, establecía la necesidad de que la sanidad penitenciaria se transfiriese a las comunidades autónomas, que son quienes tienen la competencia de la sanidad en nuestro país. Nosotros hemos trabajado durante muchos años, durante todos estos años, desde luego los años que estoy yo al frente de la institución, hemos trabajado mucho para tratar de que eso se hiciese realidad, para dar cumplimiento a ese mandato, y tengo que decir que hemos encontrado muchas reticencias por parte de muchas comunidades autónomas, reticencias, en mi opinión, nada justificadas. Por eso este es un día tan importante para nosotros, porque el Gobierno del País Vasco es el primero que cumple con este mandato legal y que asume su responsabilidad con todas las personas que viven en esta comunidad, sea cual sea su situación. Desde luego, si la acción política tiene algún sentido, es porque nos sirve para mejorar la vida de la gente, para mejorar la vida de todos los ciudadanos. Y creo que este acto que hacemos hoy es un paso en esa dirección. Todos los organismos internacionales, la Organización Mundial de la Salud, Naciones Unidas, el Consejo de Europa, han determinado y han señalado que la situación ideal para mantener la equidad en la prestación de los servicios sanitarios de las personas que se encuentran en prisión es que estos servicios sanitarios se lleven a cabo por el mismo personal, por la misma organización que les atendía antes de entrar en prisión y que seguirá su tratamiento cuando estén en libertad. Esta medida va a suponer, desde luego, un gran beneficio para la institución penitenciaria, para los internos de nuestra institución, también para nuestros profesionales, pero yo creo que va a ser también muy beneficiosa para todos los ciudadanos de Euskadi, porque la experiencia de expertos en el campo de la salud pública nos demuestra que un tratamiento sin interrupciones entre los servicios sanitarios asegura un control mucho más desarrollado de las enfermedades transmisibles, que una parte de ellas son motivo de preocupación dentro de nuestro sistema. Yo querría, en primer lugar, además de felicitar al Gobierno Vasco por esta iniciativa y por esta decisión, querría, aprovechar la ocasión para poner también en valor la profesionalidad, la experiencia y la eficiencia de nuestro personal sanitario, de nuestros médicos, de nuestros enfermeros, de nuestros auxiliares de clínica, profesionales, todos ellos muy cualificados, que han atesorado una extraordinaria experiencia desde hace muchísimos años y cuyo trabajo ha sido reconocido por diferentes organismos internacionales. Hasta el día de hoy, la sanidad penitenciaria, nuestros servicios sanitarios atendían la, digamos, prestaban la atención primaria, que es, como todo el mundo sabe, la entrada de la población al servicio sanitario. Esta situación es especialmente sensible cuando la población atendida proviene de los sectores más vulnerables de la sociedad, con peores índices de salud y, en muchos casos, provenientes de situaciones de exclusión social, lo cual pues no ha facilitado su relación anterior con los recursos sanitarios públicos. En muchas ocasiones, la entrada en prisión de una persona representa casi la primera vez que es atendida de una forma continuada y sistemática por un servicio público de salud. La situación de los pacientes en el sistema penitenciario tiene también una singularidad, porque los cuidados médicos tienen que compatibilizarse con las condiciones de seguridad y de control que los tribunales exigen. Hoy culminamos un proceso que, como les digo, pues llevamos muchos años desarrollando. En abril del año pasado, ya como fruto de ese tiempo, se constituyó en el País Vasco una comisión de armonización asistencial que tenía como finalidad avanzar en la coordinación asistencial entre la sanidad penitenciaria y el servicio sanitario de la comunidad. Hoy, desde luego, es un día de reconocimientos y de agradecimientos, además de un día que representa un gran paso positivo para todos nosotros, y por eso quiero agradecer la excelente gestión de su coordinador, el doctor Daniel Zulaika, el impulso decidido del viceconsejero Jesús María Fernández y la determinación del consejero don Rafael Bengoa, que es lo que nos ha permitido avanzar hasta llegar en sus objetivos a un plano cualitativamente diferente, el del abordaje de la transferencia sanitaria. La necesidad de transformar los servicios sanitarios de las prisiones vascas, haciéndolos más eficaces, más resolutivos, mediante un cambio estructural en su funcionamiento y su integración en Osakidecha, apareció nítidamente a partir del trabajo de la comisión. Como les decía antes, la sanidad penitenciaria en España es en este momento un referente para las instituciones europeas encargadas de mejorar la calidad asistencial en el medio penitenciario, y un referente, mucho más si cabe, para otros países más alejados de nuestro entorno europeo. Año tras año, diversos programas sanitarios que se desarrollan en la institución penitenciaria reciben el reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud en sus premios anuales. Nuestros profesionales, como les decía antes, tienen un excelente nivel, superior, me atrevería a decir, en el conocimiento de determinadas patologías a otros colegas de atención primaria. Sin embargo, el techo en la mejora de la calidad asistencial de la sanidad penitenciaria española es en gran parte estructural y depende de su definitiva integración en los servicios sanitarios autonómicos. A partir de hoy se abre una oportunidad de extraordinaria importancia para Osakidecha y para la sanidad penitenciaria. Sumando la experiencia de una y de otra, debemos ser capaces de prestar un modelo asistencial que cubra las necesidades clínicas y médico-legales que tanto la institución penitenciaria como los reclusos precisan. La visión y la experiencia del servicio sanitario del País Vasco, por cierto, uno de los más prestigiosos en el conjunto nacional e internacional, ayudarán a mejorar la organización de la asistencia sanitaria penitenciaria, esta parte de la medicina pública, porque somos medicina pública, muchas veces desconocida y muchas veces también injustamente tratada. Osakidecha tiene un importante papel en la construcción del modelo transferencial que ahora se inicia y que además va a marcar las pautas de las futuras transferencias que sin duda seguirán a esta. Esta va a ser la primera, pero yo espero desde luego que se vea seguida por otras comunidades en no mucho tiempo. Este proceso se inició, de hecho, cuando las autoridades sanitarias identificaron como pacientes propios a las personas que circunstancialmente se encuentran en prisión en Euskadi, con todo su derecho a recibir la misma asistencia sanitaria que cuando están en libertad. Esperamos que este sentimiento llegue pronto al resto de responsables sanitarios de otras comunidades autónomas y que esta transferencia que celebramos hoy aquí sirva de inicio a un proceso de nuevos traspasos que permitan también que las personas que están privadas de libertad, los pacientes que tenemos en nuestro sistema del conjunto de las comunidades autónomas disfruten de la mejor asistencia posible mientras estén sujetos a una medida de privación de libertad. Es pues momento de satisfacción, de agradecimientos a, insisto, todos los que han hecho posible este importantísimo paso y de esperanza y de ánimo a todos los que tienen por delante el reto de construir un modelo tan esperado como este, que deberá tener continuidad, insisto, en otras comunidades autónomas, en el resto de las comunidades autónomas y que finalmente dé cumplimiento a lo previsto en la Ley de Cohesión y de Calidad. Y debemos, además de agradecer y de felicitar, debemos felicitarnos todos, porque creo que hoy damos un paso importantísimo en la igualdad, en la eficiencia y en la colaboración. Y me parece que todos ellos son elementos básicos en la construcción de una sociedad fundamentada en la justicia y en la humanidad, que es la sociedad en la que creemos. Muchísimas gracias, consejero, y muchas gracias a todos.
Muy bien, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Y gracias, evidentemente, a la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias por acudir hoy aquí para este acto que culmina el proceso de coordinación que ya empezamos hace un año y pico entre instituciones penitenciarias y el Departamento de Sanidad. En Osakidetza atendemos anualmente unas 3.000 consultas y urgencias provenientes de los centros penitenciarios y realizamos más de 600 procedimientos radiológicos que implican prácticamente a todas las especialidades médicas y quirúrgicas y para las que es necesario trasladar a los internos. Como ese traslado también en las personas, digamos, en el exterior, ¿no?, internas, también estamos intentando evitar todos los traslados posibles, pues nos parecía oportuno también aplicar la misma lógica en este contexto. Asimismo, atendemos al año unos 150 ingresos hospitalarios procedentes de los centros penitenciarios. Estos datos creemos que demuestran con bastante claridad la gran relación e interrelación que existe entre la sanidad penitenciaria y la comunitaria, la que ejercemos todos los días. Y no nos parecía oportuno seguir, digamos, con estos dos mundos tan separados. Esta relación de colaboración que menciono estuvo durante años avalada y facilitada por el convenio de coordinación firmado entre el Gobierno Vasco y el Gobierno de España de colaboración en la sanidad penitenciaria en 95. Desde entonces, si bien la asistencia sanitaria a la población reclusa obviamente no ha faltado y se han hecho las cosas bien, lo mismo desde instituciones penitenciarias que desde Osakidetza, es verdad que la coordinación en la asistencia prestada pues no se prestaba a la velocidad e intensidad que hubiera sido que es posible hoy en día. Y, por tanto, ante esa oportunidad, ese nuevo deseo de coordinar mejor, pues es lo que nos ha permitido en este año y pico de trabajo organizar las cosas de una forma diferente. Las condiciones de colaboración financiera entre ambas instituciones, que desde entonces se vieron sin un acuerdo de colaboración financiera para sufragar por parte de instituciones penitenciarias una parte de la asistencia sanitaria prestada por Osakidetza. Todo esto ya en todos estos arreglos queda mucho mejor coordinado. Y me gustaría simplemente ampliar y explicar en qué consiste esa coordinación en relación a lo que creemos que pasa en el resto de España. El objetivo común de esta andadura, aún sin conocer los detalles de las transferencias en un horizonte próximo, era dar a los pacientes ya aquí una asistencia de calidad similar dentro y fuera del centro penitenciario. Además, esta asistencia debía estar coordinada para lograr una continuidad real de cuidados. Nos planteamos que tenía que haber una historia sola, clínica, como tenemos fuera, a disposición de todos los profesionales implicados en el cuidado de un paciente, no una historia particular aquí y otra historia fuera, y que los profesionales sanitarios pudieran tener un acceso muy rápido a esa historia para precisamente hacer las cosas que se acaban de mencionar anteriormente. Un acceso muy, muy rápido a analítica y radiología, a los protocolos de tratamiento, herramientas de ayuda a la prescripción, a las consultas de médicos especialistas en Osakidetza, como veremos dentro de un rato, igualmente, exactamente igual que cualquier otra persona residente en Euskadi. Para ello, el planteamiento es convertir, digamos, los centros penitenciarios en el País Vasco en centros funcionales de atención primaria de Osakidetza. Por lo tanto, ya es un centro de salud más de nuestra red. Por eso está aquí, pues, las personas que se van a ocupar, desde, en este caso, Álava, de coordinar las funciones y las operaciones desde este centro con el resto de la red. Su funcionamiento será como el de cualquier otro centro de salud. Queremos, además, que en este proceso las nuevas tecnologías por las que estamos apostando de una forma muy, muy importante en esta legislatura, desde luego creemos que estamos dando un salto cualitativo muy importante en toda la batería de posibilidades que nos ofrecen las tecnologías, aplicarlas también aquí. Hace unos meses iniciamos el proceso piloto aquí en Anclares con dos prioridades. La primera, permitir que los médicos y personal de enfermería tuvieran acceso a esa historia clínica, al sistema informático de Osakidetza, y disponer del historial completo así de sus pacientes. El otro paso, aparte de la historia clínica, es potenciar todo lo que son las teleconsultas, sin necesidad de trasladar a los pacientes de un sitio para otro, entre, obviamente, centros penitenciarios, en este caso, y sus hospitales de referencia, que en este caso serían los hospitales y el futuro gran hospital universitario de Álava. Esto permite realizar consultas con especialistas hospitalarios sin esa necesidad de desplazamiento. Para todo eso, para esas dos grandes líneas de trabajo, que en el fondo son cómo agilizar la comunicación y asegurar una mejor coordinación clínica, era imprescindible instalar una nueva red informática dentro del centro penitenciario, dotarlo de ordenadores de Osakidetza, con las maquetas de software, etcétera, que se utilizan en nuestros centros de salud, formar a los profesionales sanitarios, instalar cámaras y pantallas para las teleconsultas, tanto en los centros como en nuestros hospitales. Todo esto ya está en marcha. Veremos un ejemplo dentro de un rato, pero básicamente entendemos que tanto los pacientes, en este caso los reclusos aquí y los profesionales sanitarios, entendemos que están muy satisfechos de este nuevo arreglo en este corto pilotaje. Quiero aprovechar este momento, obviamente, para destacar la gran colaboración que hemos tenido por parte de instituciones penitenciarias, especialmente por la Secretaría General, Mercedes Gallizo, el Director General de Coordinación Territorial y Medio Ambiente, Virgilio Valero, el Subdirector General de Coordinación de Sanidad Penitenciaria, José Manuel Arroyo, y los directores responsables y personal de los tres centros penitenciarios. Creemos que ha sido también algo diferente para nosotros, coordinar con otra cultura, otro mundo en cierto sentido, y ha habido una colaboración en equipo muy, muy interesante. La integración de la sanidad penitenciaria en Osakidetza nos da, por lo tanto, la oportunidad de culminar ese proceso. Creemos que somos la primera comunidad autónoma, creo que hay alguna experiencia en algún sitio, pero básicamente somos las primeras comunidad autónoma que va a integrar completamente la sanidad penitenciaria en el Servicio Autonómico de Salud. Y creemos que con las evaluaciones que haremos en los meses que vienen, podremos indicar tanto a instituciones penitenciarias como a otras comunidades autónomas cómo nos va este arreglo, cómo, qué cosas se podrían mejorar, pero básicamente creemos que vamos a tener un modelo innovador de relación para toda España. En todas las capacidades diagnóstica y terapéutica que eso implica. También, obviamente, también me gustaría aprovechar digamos, la oportunidad para dar el cordial bienvenida a todo el personal nuevo que se incorpora a Osakidetza después de esta transferencia. Y en este camino un poco inédito que comentaba, pues es evidente que todavía queda mucho por hacer. Tenemos que cohesionar dos modelos asistenciales. La tecnología no es lo que nos va a permitir hacer todo. Hace falta que dos estructuras, dos mentalidades diferentes, en fondo dos modelos diferentes, trabajen poco a poco al unísono y que podamos prestar el mejor servicio posible. Estamos interesados, creo, todos los que estamos aquí, en que esta experiencia sea un éxito y porque daremos una asistencia, creemos, francamente, más coordinada y mejor a estos pacientes. Y porque abrirá, como comento, un nuevo camino para otras comunidades autónomas. Muchas gracias.
Gracias, consejero. Bueno, primero dar las gracias al consejero, a la secretaria general por la posibilidad que dan de estar aquí y creo que hoy es un día de felicitación, felicitar en vuestras personas, yo creo que podemos felicitar a todas las personas de instituciones penitenciarias y de Osakidetza que han hecho posible que hoy estemos aquí en un día de una cierta celebración, porque se abre un camino que sin lugar a dudas yo creo que va a ser positivo. Pero a mí me da la posibilidad también de poner en valor dos evidencias, que creo que es un buen momento para ponerlas. La primera es que todo lo que hoy estamos haciendo y lo que está pasando estos días tiene que eclipsar un discurso que ha venido alimentándose en el País Vasco y posiblemente también en otras autonomías, y es que todo el fenómeno de transferencias es un fenómeno a uno y no a dos. Cuando la realidad es que las transferencias siempre son un fenómeno a dos. Siempre hay dos partes, siempre hay dos gobiernos. No como ocurre en el País Vasco, que se ha alimentado un discurso donde las transferencias dependen de la voluntad que tenga el gobierno de Madrid de transferirlas. No es así. Y esta es una buena demostración de que no es así. Las transferencias siempre son dos partes. El Gobierno de Madrid y el Gobierno de la Comunidad Autónoma que acuerdan uno recibir una transferencia y otro traspasarla. Y yo creo que el día de hoy es una buena evidencia, junto con el resto de transferencias que se están haciendo, una buena evidencia de que ese discurso no es cierto. Las transferencias son cosas de dos que acuerdan unas transferencias. Y la segunda evidencia es que es consecuencia de la primera, es que en el País Vasco el Estatuto de Autonomía es la médula espinal de nuestro autogobierno. Y que ese Estatuto de Autonomía, al igual que las transferencias que están viniendo, consejero, le puedes transmitir al Lehendakari que eso se está produciendo con un Lehendakari socialista. Y es así. Esa es otra evidencia que muchas veces olvidamos. Las transferencias vienen porque se acuerda entre un gobierno socialista en Madrid y un gobierno socialista en el País Vasco y el Estatuto se convierte en la médula espinal de nuestro autogobierno y así aparece entre la opinión pública en el País Vasco porque el gobierno socialista ha logrado que eso sea de esa manera. Y yo creo que uno de los grandes valores que tiene el Gobierno de Patxi López es hacer valer el Estatuto de Autonomía como cuerpo central de nuestro autogobierno. Y hoy todos hablamos de transferencias y no hablamos de otras cosas. En fin, no quiero extenderme más. Agradezco a la secretaria general y al consejero la posibilidad que han dado también de estar aquí y creo que es un buen momento para poner en valor lo que antes decía, desear mucho éxito y unirme a sus palabras, mucho éxito en este camino que empezamos a recorrer, que sin lugar a dudas es un camino de futuro y que se irá extendiendo, yo creo también, no lo sé, pero me adelanto a decir que seguro que se irá extendiendo a otras comunidades autónomas. Secretaria. Muchas gracias.
Secretaria General, consejero, delegado del Gobierno, amigos, compañeros, yo todo lo que tenía importancia con respecto a las transferencias creo que ya se ha dicho por parte de los anteriores ponentes. Por lo tanto, a mí lo único que me cabe es explicar si acaso alguna experiencia personal en este recorrido hasta que ha culminado hasta el día de hoy y que todavía queda por delante bastante que hacer. Y, en cualquier caso, algún tipo pues, de detalle concreto, de detalle técnico, que me parece importante resaltar. Desde el punto de vista técnico, yo creo que la verdadera importancia para la sanidad penitenciaria es que se hace un cambio cualitativo del modelo asistencial. A mí me parece que es excelente que este cambio lo hagamos en conjunto con Osakidetza, porque tiene una trayectoria en el conjunto del Estado y en Europa de una tremenda solidez y nos va a servir a nosotros, los responsables de sanidad penitenciaria, para hacer una transferencia tecnológica de cómo evalúa Osakidetza la asistencia en prisión y seguro que podemos transferir alguna de esas oportunidades de mejora al resto de las comunidades. Por otra parte, es un modelo que va a ser un referente no solamente para el resto de las comunidades autónomas, que se van a fijar a partir de ahora en cómo se gestiona la sanidad penitenciaria entre instituciones penitenciarias y una agencia externa a instituciones penitenciarias desde el punto de vista sanitario, sino también lo va a ser un modelo para algunos países europeos de nuestro entorno. Concretamente, en alguna reunión que he tenido ocasión de presentar este tema en la Organización Mundial de la Salud, había responsables, homólogos míos de otros países en los que estaban en la misma situación que nosotros en España, intentando hacer la transferencia. Y probablemente sea una buena noticia la próxima vez que yo me reúna con ellos el poder aportar la experiencia que a partir de este momento nosotros podemos aportar en España. Desde el punto de vista de la experiencia personal, quiero decir que ha sido para mí muy gratificante encontrar un clima de colaboración permanente, al que es un placer poder decir aquí que ha sido sobre todo enriquecedor personalmente, además de profesionalmente. Quiero darle aquí públicamente las gracias al doctor Zulaika, que ha sido uno de los impulsores de ese grupo de trabajo y que estoy seguro de que a partir de este momento es lo más gratificante para nosotros los técnicos. A partir de este momento es cuando tenemos que construir ese modelo y estoy seguro de que el impulso que se va a dar por parte del doctor Zulaika y por mi parte va a conducir a un éxito sin ninguna duda. Muchas gracias.
Dos pinceladas nada más antes de pasar a ver este vídeo de 2 minutos sobre una teleconsulta. En primer lugar, quiero decir que para nosotros, a lo largo de este año largo, ha sido, para Osakidetza, ha sido un proceso excelente. Solo hemos encontrado colaboración, tanto en la Secretaría General, como en el subdirector médico, como en los directores de los centros penitenciarios, como en nuestros compañeros de las enfermerías de los centros penitenciarios. Y yo creo que a lo largo de este año largo, como digo, no hemos tenido ni un solo motivo de discrepancia, lo cual es algo excepcional en procesos tan complejos como el que estamos llevando a cabo. Quiero también agradecer a nuestros compañeros de Osakidetza que se han volcado en este centro penitenciario, piloto de todas las experiencias, algunos de los cuales están aquí y que sin cuya ayuda pues, no lo hubiéramos podido hacer. Y en segundo lugar, quiero hablar del momento en el que se ha producido esta transferencia. Hay procesos y hay programas y hay proyectos estupendos, magníficos, que fracasan porque no estaban ni en el momento ni en el lugar. En este caso ocurre justo lo contrario. La imbricación de la sanidad penitenciaria en Osakidecha está ocurriendo en un momento en que se está produciendo la reforma de los crónicos, una ambiciosa reforma pues, en la que estamos involucrados todos aquí de hecho y que está siendo liderada por el consejero, y con esto estamos asistiendo a una auténtica revolución. Les voy a dar un dato que me comentaban nuestros compañeros de aquí la semana pasada, que me decían que todos los días tienen que preparar medicación para más de 400 internos, y aquí hay 750 internos. Es decir, no solo estamos en un centro de salud, no solo esto se ha convertido ya en un centro de salud, sino que estamos en un auténtico centro de crónicos, de pacientes crónicos, donde no solo estamos implementando todo lo que estamos haciendo fuera de la red, fuera de aquí, dentro de la red de Osakidecha, toda la tecnología a la que hacía referencia el consejero, sino que también aquí vamos a poder desarrollar una serie de proyectos y programas dirigidos a enfermos crónicos que luego nos van a servir para implementarlos en Osakidecha. Y este yo creo que es el gran valor que va a tener, uno de los grandes valores que tiene esta experiencia. Y para finalizar, les vamos a proyectar un vídeo de 2 minutos.
Como ustedes saben, estamos construyendo un nuevo centro penitenciario que, por lo que sé, está en una fase avanzadísima, es decir, que está prácticamente terminado, se finalizará totalmente, yo creo que antes de que acabe el año, y por lo tanto, pues ese será el momento de abrirlo, ¿no? Cuando se abra ese centro, se cerrará este, es decir, cuando esté hecho el traspaso, el personal de este centro va a pasar al centro nuevo. Y por lo que se refiere a las plantillas, los centros de nueva creación llevan incorporada una relación de puestos de trabajo adecuada a la capacidad que tiene ese nuevo centro. Por lo tanto, cuando el centro digamos, esté a punto de abrirse, se aprobará esa relación de puestos de trabajo que, como les digo, pues es siempre proporcionada a la capacidad que tiene el nuevo centro y que en este momento pues, todavía no existe porque el centro no existe como tal. Es decir, pasará la plantilla de este centro, pero es muy prematuro decir si el personal médico se valora de otra manera. En cualquier caso, el personal médico ya no dependerá de nosotros y tendremos pues que coordinar con Osakidecha pues la atención si es que el nuevo centro entendemos que requiere de alguna ampliación o de alguna modificación. Hemos dicho que antes de que finalice el año estará totalmente finalizado y equipado. Una vez que un centro se acaba y está totalmente equipado, pues hay un pequeño periodo en el que se van incorporando funcionarios, hay que hacer pruebas técnicas. Es decir, no es identificable cuando está totalmente acabado a cuándo, digamos, empezarán a ingresar internos. Esa fecha pues todavía no podemos determinarla. Podemos determinar la fecha de finalización, tanto de obras como de equipamiento, pero lo demás pues hay que ajustarlo un poquito a que esté realmente acabado.
Sí, muchísimas. La opción tecnológica también fuera, es decir, nos permite hacer menos traslados por ambulancias de personas según vamos desarrollando todas las redes telemáticas. Y aquí es evidente que en algunos casos, no podemos decirlo, pero ya haremos la evaluación, que por ejemplo, de los 600 procedimientos radiológicos, pues es posible que podamos, organizarlos de otra forma. Las 3.000 consultas, pues el potencial tecnológico es para todas. Y de los 150 ingresos hospitalarios, pues esos me imagino que seguirán, esos no los podemos impedir. Pero básicamente creo que lo que yo creo que es importante es también llamar la atención al potencial preventivo que tiene de los programas preventivos, que porque aquí estamos hablando mucho de tecnología, pero como ha explicado el doctor Zulaika, las cosas que estamos haciendo, sobre todo con las dos o tres grandes patologías que se dan en este centro, el potencial preventivo que estamos desarrollando fuera, los programas preventivos que estamos desarrollando fuera, tienen que también trasladarse aquí. Entonces, no solo es este aspecto puramente clínico, sino que tenemos que también traer la lógica preventiva aquí dentro, y eso es bien difícil, quizá es más difícil aquí, pero tenemos que invertir para ese tipo de cosas también.
Hay una previsión de contactos en esa materia, ¿no? Y por lo tanto, pues es lo que puedo decir, ¿no? Es mi competencia, por otra parte, el hacer, como ustedes saben, las transferencias de competencias, pues se negocia en todo caso por los dos gobiernos, no por los servicios más directamente implicados, pero en lo que yo sé, el Gobierno de España no tiene en este momento en calendario ninguna transferencia de la Administración Penitenciaria. No sé, me pide usted una opinión que no es relevante. En cualquier caso, yo creo que es bueno que las cosas funcionen adecuadamente y de acuerdo con la ley, y la ley la cumplen lo mismo es la Administración General del Estado que las comunidades autónomas. Por lo tanto, sería bueno, en cualquier caso, es bueno como funciona ahora y sería bueno si funcionase de otra manera. Bueno, como pensé que alguien me iba a preguntar esto, he pedido los datos concretos de población en cada uno de los centros, aunque hay que distinguir que una parte es el total de población que depende del centro penitenciario, pero no quiere decir que todos vivan en el centro penitenciario, porque están incluidos también las personas que están en régimen abierto, algunas de las cuales están en sus domicilios con medios telemáticos. En Anclares, a día de hoy, creo que tenemos 706 personas, de las cuales casi 100 están en régimen abierto. En Donosti, en San Sebastián, en Martutene, hay un total de 340 personas, de las que 130 están en régimen abierto, y en Bilbao 375, de las que 180 están en régimen abierto. Considerando estas cifras, las cifras de personal sanitario, desde luego son muy desproporcionadas de cualquier municipio, estoy segura, no conozco todos los municipios del País Vasco, de cualquier municipio de esta población. Es verdad que un centro penitenciario tiene unas características singulares y además tenemos una población que una parte de ella tiene algunas patologías importantes, por eso es normal que el personal sanitario pues sea desproporcionado lo que sería en un municipio. Lo digo porque a veces surge este tema, ¿no? Que alguien dice, ¿cómo en mi pueblo, que no tenemos más que un médico que pasa asistencia 2 horas y aquí pues hay cinco médicos de plantilla, ¿no? Bueno, la razón es esa. Aquí esto es un centro penitenciario y, por lo tanto, pues las plantillas siempre son adecuadas a eso. Y no sé si tengo bien las cifras del personal sanitario. Hemos dicho que son 44 personas en total. Creo que médicos son, puede que las cifras no sean exactas, pero bueno, médicos creo que son 16, enfermeros serían 19, hay un farmacéutico y 8 auxiliares de enfermería. Puede que incluso todos estos nos sumen 44, pero bueno, es que estoy diciéndole las cifras de unas notas. Más o menos estas son las cifras del conjunto de los tres centros del País Vasco. No sé, José Manuel, si me desvío algo o no.
No, bueno, a ver, con las cifras a día de hoy exactas, pero sí que encaja con la que tanto los directores que hay aquí pueden corroborarlo. Están los tres directores de las tres prisiones, con lo cual ellos pueden saber perfectamente cuántos personal sanitario tienen en cada una de ellas, pero sí que encaja con lo que nosotros tenemos. Sí.
Las personas que están en régimen abierto acuden al sistema público de salud habitualmente, claro, ellos pueden salir y por lo tanto lo lógico es que acudan a su servicio de salud. Bueno, yo soy muy prudente siempre a la hora de hablar de estas materias y desde luego de la política que tiene el gobierno en relación con los presos de ETA, pues no es motivo de mis comparecencias públicas ni de ruedas de prensa. Yo creo que hay un trabajo que es el que el Estado tiene que hacer dentro del sistema penitenciario con estos internos y con cualesquiera otros, que es tratar de trabajar para que algún día se incorporen a la sociedad lejos del mundo que les hizo cometer sus delitos, porque todo el mundo en España que está en prisión es porque ha cometido un delito y porque ha sido juzgado y condenado, y que mientras permanezcan en prisión pues puedan participar de actividades, estudiar, trabajar y en fin, y desarrollar pues todas aquellas cuestiones que vayan a ayudar a su reinserción. Ese es nuestro trabajo. Sí tengo que decirles de que a veces es sorprendente que algún colectivo de presos, además de cumplir la pena derivada de su delito y de la condena que le impuso el juez, parece que estén obligados a cumplir una segunda pena que les impone su propia organización, que les impide desarrollar una vida con normalidad dentro de la prisión, participar de actividades, integrarse, trabajar para su futuro y también pues hacer una propia reflexión sobre su pasado, ¿no? A mí me parece que es incomprensible y creo que cada vez le parece a más gente que eso es inaceptable y que el valor de la libertad personal es fundamental y que todo el mundo sabe que hay que aceptar y respetar la ley. Incluso una parte de ese mundo de la izquierda abertzale ha entendido que hay que aceptar y que hay que respetar la ley si se quiere participar en la sociedad. Yo creo que la mayor parte de los presos también tienen derecho a ejercer sus derechos.